Vamos a dar vuelta esta página por un ratito para hablar con alguien muy, muy interesante. Mirá, seguramente habrás escuchado hablar de él. Addis se llama. Martín Addis. Sí, seguramente escuchaste. Es un tipo rarísimo, así te lo digo. Es un tipo rarísimo. Es escritor, es investigador, es profesor universitario, es licenciado en sistemas. ¿Qué te puedo decir? Posgraduado en el MIT, en el MIT. Hay que tener un título del MIT. ¿Qué más? En Harvard. También pasó por Harvard. Pasó por la Universidad de North Texas. Pero más allá de todo eso, yo personalmente creo que es la persona que más sabe de Borges en la Argentina. Así te lo digo. La persona que más sabe de Borges. Es autor de varios libros sobre el tema. Uno que se llama Borges Profesor, que es un lujo porque es prácticamente es cursar una carrera con Borges. Literatos excéntricos, una historia hermosa de una de las ramas de la familia de Borges menos conocida. Siete guerreros nortumbrios, a partir de lo que fue la tumba de Jorge Luis Borges. Bueno, y más cosas. Y ahora se encamina a un par de aventuras nuevas. Pero antes que eso, Martín Addis tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en la radio. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Diego?
Bien, bien, muy bien. Estábamos hablando un poco de Martín Addis.
Me suena.
Sí. De algún lado me suena. Me imagino. Espero que te suene porque si no estamos realmente en problemas. Sí. En breve viene más libro. ¿Qué es lo que está por venir, ahora por venir?
Mirá, hoy voy a dar una conferencia online sobre Borges y el judaísmo. Después me imagino que tendrás el link ahí, yo creo que te lo pasé.
Sí.
Y bueno, lo que quiero hacer, porque digamos ya asistí a varias de estas conferencias, yo viste que, bueno, tomo como un elogio lo que dijiste, que soy rarísimo. Lo admito.
Es un elogio. ¿Eh? Es un elogio.
No, sí. Lo sé.
Y sos raro.
Infrecuente. No, sí, tengo intereses curiosos y las asociaciones que hago entre disciplinas, sí, no son, distan de ser, digamos, las más frecuentes. Sí, eso es verdad, me hago cargo. Pero bueno, precisamente por eso, ¿no? Lo que yo estaba pensando es que cada vez que se habla de las conexiones de Borges y el judaísmo, hay como cuatro o cinco referencias obligadas, qué sé yo, los poemas que escribió Israel, su acercamiento a la Cábala, el poema sobre el Golem, y un par de referencias más, ¿no? Y medio que me cansé de eso. Yo me doy cuenta, varias de mis investigaciones nacen del fastidio, de que se diga siempre lo mismo. Está bien, me suele aburrir rápido de las cosas que se reiteran, así que siempre me da curiosidad de ir más allá. Pero bueno, nada, en fin, hubo varias situaciones en las que, nada, yo veía que siempre se hablaba de eso, ¿no? Entonces dije, esperemos un segundito, vamos un poco más lejos que esto. Y me puse a pensar en afinidades de Borges, no solo con el judaísmo a nivel, digamos, intelectual, sino con lo que representa la vida judía y lo que fueron los años de diáspora, y cómo él mismo se sentía en Argentina, ¿no? O sea, no olvidemos, como vos acabas de citar mi libro de literatos y excéntricos sobre los antepasados ingleses de él, que yo me dediqué a estudiar esa rama porque era la que él manifestaba que descendía su vocación literaria, o sea, no es que me pintó a ver qué rama estudio, sino que mi planteo fue una pregunta fundamental. Y siempre digo, estoy más orgulloso de la pregunta que de la respuesta. Me pregunté quién es Borges. O sea, digo, como siempre estuvo ahí, nadie se hizo la pregunta.
Claro.
Pero dije, bueno, ¿quién es? O sea, ¿de dónde sale esa tremenda erudición? Y la verdad es que es una pregunta que nadie se había hecho. Él medio que la contesta en su autobiografía, tiene un texto que es una autobiografía.
¿El texto del 68? ¿Eh? ¿El texto del 68 es el texto casi mítico? ¿Te referís a esa?
Probablemente, yo no me acuerdo, se escribió para, sí, la fecha debe coincidir, se escribió para una edición norteamericana de sus cuentos, The Aleph and Other Stories, el Aleph y otros cuentos, y se publicó en inglés, porque en la Argentina no quería hablar de sí mismo, pero el editor norteamericano lo convenció de que, bueno, que se iba a publicar. Yo creo que fue su traductor, Norman Thomas DiGiovanni, que le dijo, bueno, tenés que explicar quién sos, digamos, porque era una audiencia nueva. Y entonces él ahí accedió a escribir una autobiografía, que después acá se publicó en forma de librito, ahora está medio, ¿cómo se dice? Está bastante difícil de hallar. La verdad es que habría que traducirlo de nuevo, porque no era la mejor traducción. No es que era mala, pero estaba mejorable, digamos. Bien. Y después creo que hay por ahí una que Borges mismo corrigió, no me acuerdo. Pero ese es otro tema. La cuestión es que ahí en la autobiografía le atribuye toda su intelectualidad a su padre. Y bueno, y su padre descendía de un coronel que murió el mismo año que nació su padre y de una abuela inglesa. Y esa abuela inglesa tuvo una tremenda influencia. Ahora, no me voy a empezar a meter por los vericuetos antepasados ingleses. Básicamente lo que descubrí a través de mi investigación, que plasmé en ese libro, es que al final Borges, digo, no sabíamos de dónde salía porque era una luz intelectual que acá no parecía haber salido de un repollo. Y bueno, y lo que yo descubrí haciendo investigación en archivos en Inglaterra me tomó, no sé, 7, 8 años, la verdad que ya no me acuerdo. Y lo que descubrí es que descendía de un gran de escritores ingleses y que su abuela inglesa tuvo la evidente intención de refundarlo aquí. O sea, fue la que presionó para que primero el padre de Borges fuera escritor, y cuando el padre quedó ciego por la misma ceguera hereditaria que le venía justamente de sus antepasados ingleses, de 6 generaciones de ingleses, esto lo descubrí también investigando, entonces, bueno, Borges heredó eso de varias generaciones, y él nunca lo supo, el 7º o 8º escritor de su estirpe, lo cual es, digo, lo redefine en algún punto, ¿no? Sí, y además claro. Lo conecta con toda una serie de tradiciones intelectuales que también explican varias de sus particularidades, digamos. Pero bueno, no voy a seguir con esa rama porque vamos a otra cosa.
Te llevo al judaísmo.
Pero bueno, es relevante. No, pero es muy relevante porque él aclara, digamos, él nació en 1899, Borges nació en 1899. Y digamos, la idea que tenemos de los ingleses y también cómo se ideologizó y cómo se usó eso políticamente, no tiene nada que ver con el concepto que se tenía de los ingleses en 1899, que era la época, digamos, era una época en que Borges dice ser descendiente de ingleses en la Argentina en 1899 era como ser descendiente de noruegos. Algo raro.
Claro, claro.
Pero no tenía ninguna de las connotaciones que tuvo después. Entonces él se sentía ajeno, venía de una tradición religiosa distinta, del protestantismo al que él siempre adhirió. Él en la autobiografía, él dice, soy un protestante amateur. Lo dice medio en broma, porque él dice, no soy un hombre de fe, pero dice, la cultura en la que estoy embebida y la ética en la que estoy embebida es la ética protestante, ¿no? Del lado de mis ancestros paternos. Él, a la religiosidad de su madre, que era muy religiosa, era católica, él nunca respetó el cristianismo católico. O sea, siempre lo sintió como muy formal, muy jerárquico, y eso no le gustaba nada, porque él se sentía protestante. Digamos, se crió leyendo la Biblia en inglés, sentado sobre el regazo de su abuela inglesa, que además, bueno, tuvo una influencia enorme. Con esto quiero decir que este background cultural que él tenía, lo hacía sentir muy distinto a lo que era ser argentino, ¿no? Sumado a que en esa época, todo lo que era un poco distinto, ser protestante, ser judío, o no sé, también ser budista, se veía, bueno, sos hereje y punto, ¿no? Él lo dice también, todo iba en la misma bolsa. Con lo cual él se sentía hondamente argentino, porque del lado de la madre lo era de pura cepa criolla, y por el otro lado tenía una parte totalmente distinta y una manera de ver el mundo que no tenía nada que ver con la manera local. Por eso pudo hacer lo que hizo, en gran parte, ¿no? No solo por esto.
Ahora, Borges, pero, decía, digamos, manifestó desde muy, muy, muy temprana, si querés, edad también, cierta afinidad, cierta simpatía por los judíos, incluso, bueno, cuando se declara el Estado de Israel, lo dice de forma manifiesta, incluso escribe una poesía, creo, a propósito.
Dos poemas, pero digamos, eso es de lo que yo quiero rehuir. No, está bien, vamos a mencionarlo porque mucha gente puede no saberlo, es verdad.
Claro.
O sea, él después de la Guerra de los 6 días entró con un poema sobre Israel a Hebraica para que se lo publiquen en Dabar, diciendo viva la patria.
Claro.
O sea, tenía un sentimiento de mucha afinidad. Y de hecho, bueno, por eso también tuvo la cercanía con Ben Gurión, sobre la cual escribió un artículo, que se cartea con Ben Gurión y terminó dictando acá un seminario con Ben Gurión.
Claro, acá en Buenos Aires.
Acá en Buenos Aires.
Sí, muy así. Poca gente sabe que Ben Gurión vino a Buenos Aires a hablar, pero no de sionismo, sino de literatura.
No. Sí, de literatura y con Borges, porque le fascinó Borges a Ben Gurión. Es una cosa de locos eso. Sí. que fue un seminario que organizó Baruch Tenenbaum. La cuestión es que, nada, quiero meterme por esos lados, también por la afinidad de Borges, en parte explicada por esta mirada distinta, digamos, por lo, ¿cómo decirlo? Le gustaban las mezclas, le gustaban lo indeterminado, digamos, él cuando canta Buenos Aires, digamos, cuando hace los poemas sobre Buenos Aires, a él le gusta lo modesto, lo pequeño, lo, digamos, no hizo un poema sobre la 9 de julio, ¿entendés? O, bueno, eso es anacrónico lo estoy diciendo, pero igual, no se puso a hacer poemas sobre el obelisco, sobre, no sé, los grandes edificios, los parques, no habló de eso, él hablaba de calles modestas, de los bordes de la ciudad, las orillas, como lo llaman, y digamos, le gustan mucho siempre las fusiones, lo que no está de todo determinado, ese es el terreno en el que él se mueve mejor, digamos, todo lo que es regulado, institucional, admirado por todos, eso él más bien lo ahuyenta. Y cuando encuentra lo poético, él dice, la belleza se puede encontrar en cualquier lado, en cualquier momento nos puede asaltar la belleza, ¿no? Yendo por la calle, escuchando una frase, escuchando una melodía, y eso es lo que está tratando de hacer él. Y yo creo que ahí hay una afinidad con los judíos en este sentido, ¿no? De este sentido de la mezcla de idiomas, de combinaciones de culturas, de identidades, ¿no? Porque, digo, si uno se pregunta qué es ser judío, ya esa pregunta es difícil de responder, ¿no?
Sí, claro.
No es trivial. Entonces, bueno, ese tipo de preguntas que no tienen una sola respuesta era lo que más fascinaba a Borges. Así que me quiero aventar por ese lado de una manera especial de ver el mundo, una manera de moverse, no sé cómo decirlo, en un equilibrio más entre, digamos, entre mareas, digamos, cosas que van y vienen, fusiones, mezclas, cuestiones laterales, y tratar de encontrar la esencia de las cosas, no en el núcleo, no en lo visto, no en lo reconocido formalmente, sino en las pequeñas cosas, ¿no? Que es lo que hace él, o sea.
Claro, claro.
De repente se inspira por una frase de una milonga o ve, qué sé yo, él dice que tiene una experiencia mística cuando está viendo una casita, modestísima en una calle de tierra, y eso a él lo hace sentir que está viajando en el tiempo, porque esa casita podría haber sido podría haber ocurrido, esa misma escena podría haber ocurrido décadas antes. Entonces él dice, no estoy imaginando que estoy en 1800 y pico, estoy en 1800 y pico, no hay ninguna diferencia.
Claro.
Entonces esos son los lados por los que me quiero meter, justamente, y siguiéndola él en un poco, ¿no? Porque digamos, no, a ver, es muy interesante la relación de él con Israel, los poemas que escribió, todos los temas que te hablé antes. Pero bueno, ya me cansé.
Claro, claro, claro.
Quiero meterme por otro lado. Entiendo, sin desmedro de lo anterior, y a ver, esto no quiere decir que, al contrario, si yo me puedo meter por acá es porque mucha otra gente recorrió esos senderos y yo mismo. Así que no estoy con esto diciendo esto en desmedro de nadie ni descalificando a nadie. Al contrario, buenísimo que esté eso, porque si no uno no se podría meter por otro lado.
Está clarísimo.
Pero
la gente que conoce... ¿Eh? O sea, está clarísimo, y la gente que conoce tu obra, tu trabajo como escritor y como investigador, sabe justamente que has transitado, pero cómodamente y largamente, hasta el final, hasta el último centímetro de esas, cada una de esas rutas, para encontrar información.
Sí, definitivamente. Aunque te digo que otra cosa que estoy viendo es que cada vez hay más escritos sobre Borges y se está aproximando un poco a lo que pasa, viste, sobre la Biblia. O sea, ya hay tanta crítica que tenés, bueno, que empezar a filtrar.
Es que
cuando yo era más chico no pasaba.
Es que lo que pasa con Borges, yo creo que, con Borges creo que lo que pasa es que cualquier persona que tuvo alguna clase de intercambio con él no puede evitar esa jactancia. Entonces te sale, bueno, el libro Borges y la galletita de agua, el día que Borges cruzó la avenida Rivadavia y yo lo vi.
Sí, pero,
y sale, mira, esa clase
mientras quede en la anécdota y no aspire a más. Eso no me preocupa, lo que me preocupa es que salgan libros enteros sobre aspectos que... Bueno, no sé, es inevitable, de nuevo, no quiero ponerme en juicios tajantes, porque bueno, evidentemente la cantidad hace que uno opte por una fracción cada vez más pequeña, no es como ir a un hipermercado, es obvio que el 90% de lo que hay no va a ser de tu interés.
Claro.
Así que bienvenidos al supermercado, hay lugar para todos. Pero sí estoy notando eso, que hay un montón de cosas que las miro y digo, ¿y esto qué tiene que ver? Pero bueno, por ahí es el resultado de lo vasto que es la obra de Borges y que cada uno se ve reflejado. El peligro es que al final la obra termina siendo un espejo de que la escribe, ¿no? Más
sí,
que sí, más que un pensamiento original o que realmente haya algo en Borges, eso sí me está pasando. Bien. Y te lo lees y decís, pará. Claro. No, qué sé yo. En fin,
bien, digo,
cosas que pasan.
Digo, más allá de la charla de hoy, de la cual la gente que nos está escuchando va a poder encontrar la información y el link para poder ingresar directamente en el Facebook de la radio, en facebook.com/radiohigh. Ahí vas a encontrar la información más sintetizada para hacer clic y directamente entrar a la charla. Pregunto, dale, ¿qué es lo que está haciendo ahora Martín
Ade? Es a las 18 horas, no dijimos la hora, es 18 sí, horas y es gratuita.
Está bien,
hay que decirlo bien claro.
Sí, no nos despedimos tampoco, pero... ¿qué está escribiendo Adis ahora?
En 10 días vamos a tener otro diálogo, si vos tenés ganas,
sí,
te voy a contar.
Yo quiero el libro.
Por ahora no puedo decir nada. Te puedo tirar un par de pistas.
Bueno, algo.
El primer libro que va a salir ahora en pocos días. Sobre eso ya en un par de días más ya voy a poder hablar.
Bien.
Son diálogos de Borges, está lleno de libros de diálogos de Borges. Pero, ¿qué tiene de interesante este? Primero, que no ocurrió en la Argentina. Y segundo, que está hablando con gente que sabe muchísimo de los respectivos temas que la abarca, y eso le da un diferencial. O sea, igual hay un montón de entrevistas que están buenísimas porque por ahí le pregunto a un periodista que hasta ni conoce la obra, pero Borges solo se va por una tangente y se va a cualquier lado.
Bien.
Pero digo, ¿qué te parecería leer una conversación de Borges con un astrofísico, por ejemplo, sobre el universo?
Claro, sí, eso quiero. Eso quiero.
Va por ahí. Así que, sobre eso te puedo, ya en una semana, en 3-4 días te puedo hablar.
Bien.
Y el otro libro, que es aún más misterioso para mí,
Chan,
y va a salir dentro de aproximadamente un mes. Voy a decirlo así. ¿Vos conocés la palabra precuela que se empezó a usar con las películas de la Guerra de las Galaxias?
Claro.
Viste que George Lucas empezó a firmar la Guerra de las Galaxias y la primera, que es A New Hope, Una Nueva Esperanza, en realidad es la 4.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, las tres primeras que salieron, de Luke Skywalker y Han Solo, etcétera, eran la 4, la 5 y la 6, ¿no?
Sí, sí.
O sea, la 4 era... New Hope.
Sí, están desordenados.
Star Wars,
claro. Están desordenados.
Claro. Claro. La quinta era El Imperio Contraataca y la sexta era El Regreso del Jedi. Y después se estrenaron las que no habían aparecido, pero se estrenaron después. Entonces, como que eran secuelas, pero contaban lo que había pasado antes. Entonces se inventó el término precuela para denominar a un trabajo o a una obra que sale cronológicamente después de otras con las que está encadenada, pero que narra hechos previos
a
las que ya se estrenaron. Bueno, el libro que estoy haciendo es una precuela de Borges. Y por ahora no voy a decir mucho más. No sé, si se te ocurre alguna pregunta, veo si la puedo contestar.
No, lo primero que se me ocurre decirte es, pero qué antisemita, cómo me perseguís de este modo, dejás... me dejas apuñalado así, bueno, típico objeto antisemita, bueno.
No, bien, ¿por qué? Te estoy tirando una pista, podría haberme callado y no decir nada.
Sí, está bien, bueno, esto nos deja prácticamente ya comprometidos para que dentro de como mínimo 10 días hablemos de empezar de la precuela. Bueno, para empezar, en vista de la avanzada hora de la madrugada, nos despedimos. A las 6 de la tarde,
dale,
entonces, Borges, una mirada sobre Borges, una nueva mirada sobre Borges y el judaísmo, a las 6 de la tarde de Buenos Aires. Esta charla de Martín Adis, a la cual podés acceder en forma gratuita, encontrando el link aquí en el Facebook de Radio High, que es muy fácil porque es facebook.com/Radio High. ¿Hay alguna otra forma que te parezca más directa, Martín?
No, me parece que esa es la mejor, porque, digamos, lo otro son banners y no tienen el link directo. Me parece que el link que yo te pasé es la mejor manera de acceder. Hacen clic y entran.
Perfecto.
Pero a partir de 18, si hace clic ahora,
no.
Va a decir que no empezó,
claro,
o que no existe.
Claro,
así que no se asusten, háganlo después de las 6.
Exacto, 6:01, 6:02.
Si somos puntuales, sí.
Claro. Bueno, quedamos así. Te mando un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo enorme, Diego. Gracias por el llamado.
No, por favor, vamos
nos
a aprovechar algunos días. Nos vemos. Martín Adis, licenciado en sistemas, posgrado del MIT, de Harvard, de la Universidad de North Texas. pero en realidad investigador, escritor, una de las personas, yo te lo digo como un fanático medio patológico de Borges, creo que es la persona que más sabe y que más estudió a Borges en la Argentina. Y si lees alguno de los libros de él, como por ejemplo Borges Profesor o Siete Guerreros Nortumbrios, te vas a dar cuenta que el nivel de investigación documental que aplica Martín Addis a sus trabajos, no sé si en algún otro lugar del planeta existen el rigor y la obsesión y la meticulosidad con la que trabaja, al margen de que tiene una prosa muy llevadera y son libros que se leen como una novela, son cosas maravillosas. Martín Addis, persona que me honra con su amistad, pasó aquí por El Resaltador.